Historias Zona Cero.
Historias pelopúnticas.
Con nuestro caballero medieval, y ahora les explicamos por qué decimos esto. Jesús Callejo, muy buenas.
¿Qué tal, Bruno? Muy buenas noches.
Digo caballero medieval porque vamos a hablar de la Edad Media. Misterios de la Edad Media es el libro, una nueva edición de este auténtico clásico, parece ya, de cierto modo. ¿Cuántos miles y miles de ejemplares hay por ahí? Ahora ha salido publicada esta nueva edición junto a la revista Historia de Ibería Vieja, y lo decimos desde ya, que aquellos que participen con Almohadilla Rosavientos en Twitter o con el correo electrónico con rosa.vientos@onda0.es, ahí pueden conseguir 5 ejemplares de este libro que se ha publicado junto a la revista Historia de Iberia Vieja. Misterios de la Edad Media. Una edad que, por costumbre, creo yo, pero una costumbre en cierto modo equivocada, ¿verdad? Por costumbre pensamos que fue un túnel oscuro en el que se metió la humanidad, pero la Edad Media no solamente es oscuridad, también hubo sus luces, ¿no?
Sí, porque en 1000 años la verdad es que hubo bastante. Si solo fuera oscuridad y hubiera sido un retraso, pues la verdad es que ahora no seríamos lo que somos. Es decir, en parte, todo lo que hemos llegado a conseguir es por la Edad Media, y evidentemente también por la Edad Moderna y por la Edad Contemporánea, pero la Edad Media es que fueron esos 1000 años donde hubo de todo. Y cuando digo que hubo de todo, es verdad que hubo muchas guerras, en fin, es la época de las cruzadas, la época de la Reconquista, la época de la peste, pero también la época de grandes descubrimientos, de grandes desarrollos para la humanidad, porque la Edad Media no solo se desarrollaba en Europa, también había otras partes del mundo, como era China, como era incluso Mesoamérica, a pesar de que no había sido todavía descubierta oficialmente, donde hacían grandes pinitos en todos los terrenos, tanto en la ciencia como en la tecnología y, no digamos, en la cultura en general. Así que la Edad Media, digo, fue una etapa muy floreciente, con muchas más luces que sombras, y lo malo es que casi siempre nos quedamos un poco con lo peyorativo, es decir, con la época de la Inquisición, con la época de las muertes, de la hambruna, de las muchísimas epidemias que hubo. Claro que la hubo, evidentemente, pero también hubo grandes logros. Lo que pasa es que la Edad Media, a diferencia del Renacimiento y de la Edad Moderna, en la Edad Media no prevalecían los nombres, es decir, los protagonistas quedaban en segundo plano y era más importante el hallazgo. Sin embargo, a partir de la Edad Moderna, los nombres, los protagonistas, los héroes son los que empezaron a figurar.
Y la religión también tuvo un papel predominante, ¿no?
Totalmente, no se puede entender la Edad Media sin ese concepto de la religión, sobre todo de los conceptos fundamentales. Por una parte era el feudalismo, estamos hablando de Europa, evidentemente. El feudalismo, por una parte, es decir, cómo estaba estructurada la sociedad, con el rey, con los nobles, en fin, con los caballeros y, por supuesto, pues con la mayoría del pueblo, que son los que se morían de hambre y son los que iban a las guerras. Pero, por otra parte, era la influencia importante de la religión, que era ambivalente, tuvo dos partes fundamentales. Por una parte, es cierto que la Iglesia pues generó muchísimo atraso a nivel cultural, y de hecho pues hubo varios decretos papales que rivalizaban un poco con el progreso de la ciencia, porque se pensaban que estaban casi en contra, ¿no?, de los destinos divinos. Y por otra parte, en los monasterios, en los conventos, en muchas instituciones religiosas es donde afloraron las mayores lumbreras de la Edad Media. Pues digo que era un poco ambivalente. Por una parte sirvió de retraso, pero por otra parte, donde estaban las bibliotecas, donde la gente podía leer, donde se producía el mayor progreso, y hay multitud de nombres de frailes que lo podemos atestiguar, pues precisamente era dentro del ámbito de la Iglesia.
1000 años dieron para muchas cosas, entre otras para 8 cruzadas o quizá alguna más.
Hubo más, lo que pasa es que las 8 cruzadas fueron las oficiales. Claro, también hay que entender un poco, fíjate que las cruzadas es de lo que también da mala fama a la Edad Media, porque dices, bueno, con la cantidad de cosas que hubo, ¿por qué complicarse la vida? Y en este caso sí que se la complicaron, porque aquí no había ningún tipo de invasión. Es decir, sencillamente se pusieron de acuerdo unos cuantos reinos cristianos para decir, vamos a conseguir territorios que según ellos les pertenecían, que eran ni más ni menos pues Tierra Santa, Jerusalén. Y les complicaron la vida, como no a los musulmanes, que son los que estaban allí establecidos. En fin, otra cosa es por qué estaban allí. Pero lo que, cuando se empieza la primera cruzada, en el año 1096, cuando el Papa Urbano II, pues parece que ya estaba cansado, ¿no?, que determinadas zonas, como puede ser Jerusalén, no fuera cristiana, sino que fuera musulmana, no le gustó nada, y eso hizo que su soflama en los púlpitos de Roma pues llegara a las clases populares, porque la primera cruzada popular que existe es la de la gente campesina, es la decir, de aquellas personas que consideran que se le está haciendo un agravio religioso el no tener esos territorios, y luego, como no, pues ya empiezan a entrar los distintos reinos, y no solo hay una cruzada, sino hasta 8 cruzadas. Cuidado que son 8 cruzadas de lo más variopintas, porque no siempre se iba contra los musulmanes. Hubo cruzadas contra los judíos, incluso hubo una cruzada que era la cuarta, que fue una de las más horrorosas y las más absurdas, que fueron cristianos contra cristianos. Es decir, al final, lo que se buscaba en las cruzadas era un interés económico. Es decir, había una parte religiosa, que era, bueno, pues lo que más o menos se predicaba en los distintos púlpitos, pero luego había una parte económica.
O sea, en esa época también primaba el interés económico.
¿Cómo no va a primar? Era lo que más primaba, porque es lo que había. Por una parte, ya digo, estaba como el señuelo, que era el control cristiano de Tierra Santa, y ahí fueron esos 200 años de continuas cruzadas y continuos desastres, y las cruzadas eran malas para todos, o sea, no solo para los musulmanes, los llamaban los franis a los cristianos, pero una especie como de bestias, porque claro, iban allí a quitarles en principio sus tierras, a matar a sus familias, o sea, que visto desde el punto de vista de los musulmanes, aquello fue un auténtico genocidio. Uh-huh. Visto para los cristianos, es una cruzada, ¿por qué? Porque llevaban la cruz de Cristo delante y pensaban que estaban haciendo lo que ellos pensaban que hacían, que Dios lo quería, es decir, eso es lo que se decía, ¿no? Dios lo quiere, y dice, si Dios lo quiere, pues vamos allá, ¿no? Y el Dios lo quiere era que por donde pasaban era una auténtica rapiña, un saqueo, la gente se moría de hambre, bueno, era un desastre hasta que llegaban a Jerusalén, y una vez que llegaban a Jerusalén, los que estaban vivitos y coleando, pues ya te puedes imaginar lo que se produjo allí.
¿A qué les llamas tú las cruzadas de los niños? Que mencionas y hablas profundamente sobre estas cruzadas en este libro.
Claro, es una de las menos conocidas y también de las que tiene un aire de más legendario, ¿no? Porque las ocho cruzadas oficiales, pues ahí están, tienen sus años respectivos, se saben perfectamente quién las promovió, cuánta gente murió y qué es lo que terminó, cómo terminó, y muchas de ellas terminó como Rosario de la Aurora. Pero entre medias de esas ocho cruzadas oficiales, ya digo, hubo otras cruzadas extraoficiales, no convocadas, ¿no?, por ningún rey cristiano, y que formaban parte de ese fervor popular. Y hay una que es una mezcla de cosas, que es la famosa cruzada de los niños, que incluso tiene un año concreto, que es 1212, donde se promueve, siempre, ya digo, esto ocurre después de la Cuarta Cruzada, que la Cuarta Cruzada, la de 1204, ya digo, que fue tan desastrosa que la gente quedó desencantada, ya no querían hacer más cruzadas, porque dicen, claro, si vamos a Tierra Santa, nos quedamos en Constantinopla, y quemamos la catedral, ¿no?, lo que era la iglesia de Santa Sofía, matamos a los propios cristianos, nos quedamos con todos los cálices de oro, dicen, ¿dónde está aquí la cruzada?, ¿dónde está lo digno de esta cruzada? Entonces, se creó un desánimo general después de la Cuarta Cruzada, y los cruzados, que hasta ese momento incluso eran personas bien vistas, quedaron un poco marginadas, como diciendo, bueno, esta gente solo va por el oro, no les interesa para nada la religión, lo que van es a enriquecerse y a matar al que primero encuentren. Entonces, en 1212 empiezan a aparecer una serie de niños, sobre todo un niño en Alemania y otro niño en Francia, que dicen recibir mensajes de Jesucristo. Y esos mensajes, además, incluso son cartas inspiradas directamente por estos mensajes de Jesucristo. Y en el caso del niño francés, que se llamaba Esteban de Vendôme, dice que tiene que entregar esa carta al rey de Francia. ¿Para qué? Básicamente, la cruzada de los niños se basa en esto. Es decir, como los mayores, los cruzados, los ejércitos han ido y no han conseguido gran cosa, los niños, que son más inocentes, van a conseguir el beneplácito de Dios para que cualquier impedimento, cualquier obstáculo que encuentren en el camino hasta Tierra Santa va a ser salvado. Incluso el mar, porque claro, antes o después tiene que cruzarse con un mar. Dice, pues el mar se va a abrir igual que pasó en el mar Rojo, uh-huh, hablando un poco de las citas bíblicas. Y todo eso es el fundamento para... Claro, ¿cuánta gente dice que se llegaron a recolectar un poco dentro de toda esa especie de histeria colectiva? Se habla de 20.000 hasta 30.000 niños. Eran niños, eran jóvenes, había un poco de todo. Pero evidentemente ahí es cuando se fragua un poco lo que se llama la cruzada de los niños. Esos 20.000 o 30.000 niños, por una parte en Francia y por otra parte en Alemania, que también había otro niño iluminado llamado Nicolás, que también llegó a conseguir también unos 15-20.000 niños. A partir de ahí empiezan dos odiseas, dos diásporas, y allí por donde pasan, pues te puedes imaginar, arrasan todo lo que encuentran y van muriendo los niños como si fueran moscas.
Una pregunta, ¿se tiene algún conocimiento o algún texto que alguien hubiese manipulado para que estos niños dijeran haber recibido esos mensajes?
Bueno, por de pronto está dar credibilidad a esta historia. Es decir, incluso hay historiadores que piensan que todo esto es mentira, es decir, que no hubo una cruzada de los niños tal como nos lo han contado, que hay más de leyenda que de historia. Lo que yo he investigado, como siempre pasa con este tipo de cosas, hay una parte de verdad y una parte de mentira. Es decir, yo no me creo que todos los niños les dejaran los padres para decir, bueno, vete a Tierra Santa y a ver qué pasa, sabiendo cómo iba a acabar la cosa, cómo acabó, es decir, un desastre absoluto. sí parece que hubo algún iluminado, más que un niño, jovencitos, podían tener, en el caso de Esteban o de Nicolás, estaremos hablando de chavales jóvenes de entre 15 y 18 años, que decían haber tenido estas revelaciones, que pudieran estar manipulados, con toda la seguridad, vamos, eso no hay ningún tipo de duda, estas cosas de forma autónoma no surgen, pero a medida que esto creció, es decir, con la idea tan básica de que los niños posiblemente tuvieran más facilidades de llegar a Tierra Santa y que no iban a sufrir ningún percance, esa idea sí que se fomentó en distintos púlpitos de las iglesias cristianas por donde pasaba, tanto en Alemania como en Francia. Luego se demostró que allí por donde iban, por ejemplo, estos 20.000 niños que salen de Francia y que van hasta Niza, hasta el sur de Francia, para luego intentar embarcar, bueno, pues de los 20.000 solo llegan 2.000. 2.000 niños, dice la crónica, ¿no? De esos 2.000 niños, cuando embarcan, imagínate, les están esperando allí, bueno, están 2 semanas rezando para ver si el mar se abre. No se abre para nada, por muchos rezos que hacen. ¿Qué ocurre? Que en ese momento aparecen lo que aparecen, lógicamente, pues unos cuantos dueños de barcos que les dicen que eso, les ofrecen gratuitamente para cruzar el mar y llevarles hasta Tierra Santa. Lo que hacían era ni más ni menos coger a todos esos niños, los que quedaban vivos y los que no habían desertado, porque muchos de ellos se habían ido a casa viendo que aquello era una supina estupidez, pues los que embarcan en estos dos barcos les venden en Alejandría como esclavos. Uh-huh. Entonces, claro, de los pocos que se salvan, tanto niños franceses como alemanes, es los que cuentan un poco estas barrabasadas. Pero al final, tal como dicen estas crónicas, que solo aparece 50 referencias desde que esto supuestamente ocurre en 1212 hasta que se sabe, solo hay 50 referencias históricas, lo cual son muy pocas, sabiendo la trascendencia mediática que podía tener una cruzada de estas, donde estamos hablando de 40.000 o 50.000 niños juntando tanto a los alemanes como a los franceses. Entonces es muy sospechoso que todo esto ocurriera tal cual, pero que hubo algún tipo de grupo popular, campesino, donde había niños un poco que les tenían como avanzadilla para ver si de esta forma se salvaban todo tipo de dificultades, pensando que Jesucristo, que esas cartas que había recibido este niño Esteban eran verdad y que Jesucristo decía que les iba a proteger, que iba a abrir el mar Mediterráneo. Nada de esto ocurrió. Cuando se empezaron a dar cuenta de que nada de esto ocurría es cuando posiblemente la manipulación que se intentó hacer estaba bastante pergeñada por distintas instituciones eclesiásticas para decir que al final no eran tan niños, que no eran tan inocentes y que por eso fracasó. Claro, evidentemente que no eran ni tan niños ni tan inocentes, pero que algunos niños de estos murieron y que fueron esclavizados, sobre todo en Alejandría, pues casi con toda seguridad.
Cuando hablamos de las cruzadas nos olvidamos a menudo que los que, entre los que mejor blandían la espada y más cordillos cortaban, estaban algunas de esas órdenes religiosas que con el paso de los tiempos, con el paso de los siglos, han tenido una imagen mítica, sagrada, prácticamente sin ningún tipo de amoralidad en sus filas y las existían, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, entre los templarios, que eran de los más sanguinarios.
Hombre, claro que eran sanguinarios porque eran soldados, no lo olvidemos.
Por eso, que nos hemos olvidado de esa faceta y fueron fundamentales en los templarios.
Hubo tres órdenes. Cruzadas. Claro, en las cruzadas hubo tres órdenes importantes, ¿no? Porque, como todo, pues no solo era un ejército el que iba, sino que era un conglomerado de ejércitos cristianos y luego varias órdenes religiosas que también eran militares. Y las tres más importantes en aquella época, estamos hablando del siglo XII, pues eran los templarios por una parte, los hospitalarios y también los teutones. Todos ellos sufrieron distinta suerte. La que peor suerte corrió, como bien sabéis, son los templarios, pero en la tercera cruzada, esa tercera cruzada que se desarrolla entre 1189 y 1192, que es la que llaman de los reyes, porque está motivada por la reconquista de Jerusalén, que la tenía en ese momento Saladino, y la encabezan Felipe Augusto de Francia y el rey inglés Ricardo Corazón de León, que ya sabéis que también ha hecho correr muchos ríos de tinta en cuanto a su figura y en cuanto a la época que le tocó vivir. Y claro, los templarios ahí estaban, y estaban pues haciendo lo que tenían que hacer, por una parte ser monjes y rezar, y por otra parte pues ser auténticos guerreros, y en las cruzadas no se podía dar uno con chiquita, es decir, no te servía para nada el crucifijo si tenías que enarbolar la espada. Y es cierto que los templarios en general, no me estoy refiriendo a los grandes maestres, los templarios en general, pues era gente de baja estofa, es decir, no conocían los secretos, no conocían el simbolismo que luego se ha transmitido por parte de los templarios, era gente que juraba, es decir, tenía una serie de votos, es decir, eso sí que lo tenían que hacer, no tenían que ir con prostitutas y tenían que observar la pobreza, en fin, la castidad, pero luego, como tal, bebían, blasfemaban y hacían de todo tipo de cosas que hacía, por otra parte, un soldado de aquella época.
¿Se pueden dar cifras sobre los muertos en las cruzadas.
Oh, sí.
La totalidad, evidentemente, también estamos hablando de muchísimo tiempo y de una historia larguísima, pero en cada una de ellas, en algunas ocasiones, se han mencionado cifras que nos ponen los pelos de punta, sabiendo además la población que existía en la Europa de por entonces, que no tiene nada que ver con la población que existe en la actualidad.
Sí, hay historiadores que han intentado dar cifras, cómo no, y se han dado cuenta también que no todas las cruzadas fueron igual de violentas, igual de, o por lo menos dentro de la estadística, de esos datos tan mortíferos. Se ha llegado a barajar en todas las cruzadas, en estas 8 cruzadas oficiales, incluso en las extraoficiales, en estos 200 años, se llegaron a barajar 5 millones de muertes a lo largo de estos siglos, 5 millones de muertes. Eso siempre, según el historiador alemán, bueno, hay varios historiadores, pero según el historiador alemán Hans Wolfslader, llega a más, porque él dice que esos 5 millones de muertos eran muy pocos, porque hubo otro tipo de muertes civiles, es decir, de aquellas personas que sufrieron las consecuencias como daños colaterales por donde pasaban todos estos cruzados, ya digo, que arrasaban aquello. Por lo tanto, la gente que quedaban atrás, es decir, que quedaban en los pueblos, los campesinos, morían de hambre. Y él eleva la cifra a 22 millones de muertes.
Es una barbaridad.
Es una barbaridad.
Porque si pensamos en las cifras, que son absolutamente bárbaras, de la Primera y Segunda Guerra Mundial, con decenas de millones de muertos en ambos conflictos, pero estamos hablando de una población 5, 6, 7 veces superior.
Claro.
A la que existía por
Yo creo que exageran. De hecho, en la primera cruzada, que fue una de las más mortíferas, la primera cruzada que se establece, la que llega a Jerusalén en el año 1099, hay distintas cifras, pero incluso se llega a barajar hasta 1 millón de muertos solo en esa primera cruzada, 1 millón de muertos. Claro, todo depende de qué valores. Es decir, si solo son soldados, es muy complicado llegar a esas cifras porque era imposible. Ahora, si añades todos los muertos que generaron alrededor de esas cruzadas, es decir, de la gente que luego muere por enfermedades, por hambrunas, etcétera, pues claro que podía haber llegado a 1 millón de muertos. Es muy difícil comprobar todo eso. Pero de las más sangrientas, desde luego fue la primera y la cuarta. Pero la cuarta fue, ya te digo, por las barbaridades que se hacían entre los propios cristianos, ¿no? Al final se quedaron en Constantinopla en lugar de a Tierra Santa, y así les fue. Y eso es lo que generó precisamente esa mala prensa que ha tenido, por una parte la Edad Media y por otra parte las cruzadas. Pero también la cruzada de los niños no favoreció para nada este carácter sagrado, místico que se intentó dar a las cruzadas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si hubo niños, posiblemente no tantos, pero si hubo unos cuantos niños que fueron masacrados de una forma totalmente innecesaria, eso tampoco generó buenas cosas. ¿Por qué? Porque los padres estaban muy cabreados con estas circunstancias. Claro que había sacerdotes y había monjes que alentaban esto. Y tanto lo alentaron, y queda un poco en el inconsciente colectivo esta cruzada de los niños de 1212, que queda reflejado en cuentos populares, como el del flautista de Hamelín. Uh-huh. Por ejemplo, dentro de, en fin, ya sabes, de los arquetipos de muchos de estos cuentos mal llamados de hadas, el flautista de Hamelín casi con toda seguridad está haciendo referencia a esta cruzada de los niños, o a cruzadas populares donde sí había niños por medio. ¿En qué sentido? El símbolo está claro, es decir, literalmente no hubo ningún flautista que en Hamelin, en esta ciudad cerca de Hannover, pues fuera atrayendo primero a las ratas y luego a los niños porque no le pagaron los misflorines la corporación municipal. Lo que está reflejando es que ciertos niños quedaron subyugados por un mensaje, en este caso de un flautista, que con su palabrería fina o con sus símbolos mesiánicos, pues pensaron que los niños podían llegar a mejor fin que lo que habían hecho los cruzados, los adultos. Y al final, ¿dónde van a parar los niños? Bueno, por lo menos el cuento del flautista de Hamelín, como bien sabéis, no acaba trágicamente. Acaba en el interior de una montaña y queda una especie de inframundo, y todas las especulaciones son válidas. Es decir, no mueren ahogados, no mueren decapitados, ni cosas por el estilo. Bueno, pues este es el símbolo del flautista de Hamelín.
Y este es uno de los temas fascinantes que tratas en este libro, que acaba nuevamente de publicarse, que se vende conjuntamente con la revista Historia Iberia Vieja, y es de Jesús Callejo, Misterios de la Edad Media. Misterios de Jesús, que es siempre un placer conocer de tu mano, los relacionados con las cruzadas, que tienen una parte muy conocida, pero que luego tienen muchísimos prismas sobre los que detenerse y pararse a hablar. Por ejemplo, esto que nos has comentado sobre las cruzadas de los niños, un tema absolutamente desconocido, pero que no deja de ser fascinante, también forma parte de la historia.
Y con el toque callejo, que siempre engancha la narración.
Sí, claro, intento quitar esa parte dramática y morbosa que la tiene, ¿no? Pero bueno, siempre las historias están ahí, los datos están ahí, pero la forma de contarlo es distinto, y lo que he intentado reflejar en este libro pues es ni más ni menos que la historia, además de ser amena, puede ser divertida. Entonces, bueno, pues no es incompatible una cosa
con
otra.
Por supuesto que no. Jesús Callejo, además lo saben perfectamente.
Muy bien, un placer.
Un placer.
Hasta mañana.